de silencio. De la otra manera, todo el mundo lo respetaba un poquito más, los 50, 48 segundos, empezaba el partido y no había pasado nada. Sin embargo, si prolongaban el minuto, estaba demostrado que rara vez agotaba el minuto de silencio la grada.
Yo creo que mañana Velasco Carballo nos va a abrumar con datos y nos, ¿no?, va a decir, y seguramente tenga razón, y será verdad que el VAR es evidente que corrige, porque es que ven las jugadas las veces que sea necesario. Entonces, por una cuestión de lógica, evidentemente corrige. Pero la justicia percibida, o sea, lo que yo percibo sin tener esos datos, sin ir jugada por jugada, no sé qué, es que el fútbol no ha mejorado. Al contrario, me parece que es más confuso que la temporada pasada.
Quizá esperábamos bastante más, sí, Roberto.
Yo, ayer le da un gol al Betis,
en el tema
fuera
de la
juego.
Interpretación,
yo que no soy contrario.
Lo usaría para línea, otras cosas, pues, pero para el tema de interpretaciones, pues
interpretaciones, chico, fuera. Luego hay jugadas muy complicadas.
La tecnología está muy bien para operar a corazón abierto, exacto, para tripular un petrolero, no sé qué. Pero el fútbol,
para llegar al Everest, Roberto,
juego, tampoco pasa nada. No, se subía
más
ahí
complicado, sí,
a puro huevo.
bueno, aguantadme un segundo, que voy a dar unos cuantos consejos comerciales y seguimos aquí en Tiempo de Terapia de Grupo. Estamos en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además, tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Seis y tres minutos, estamos en Tiempo de Terapia de Grupo, aquí en Radio Marca, con Agustín Varela, con Merchan, con Oliván, con Roberto Palomar, intentando poner, y ya empieza a ser un poquito cansino el tema este, un poquito de luz en el tema del VAR. Como decimos, mañana Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, va a comparecer ante los medios de comunicación y nos va a explicar todas las dudas que tengamos, Oliván, todas. Y
pues eso es lo que esperamos, hombre, que tenemos
mañana cuentas. Nos vamos de allí como hemos ido. Ya te digo yo que igual, y el domingo que viene tenemos el mismo problema.
No, si
o llegamos a una conclusión. Pero si ellos intentarán hacerlo, yo estoy seguro, Antonio, que ellos intentan hacerlo bien, sí, estoy seguro. Pero que es una...
Que te vas a ir convencido que llevan razón en parte, pero cuando llegue el primer partido con un lío, ya vuelve otra vez con la incógnita, claro.
Sobre todo si es de tu equipo.
¿Y esto por qué no?
Se perjudica a tu equipo, al equipo que sea, me refiero en general. Entonces ahí es donde tenemos el conflicto con el VAR. Si es que ellos además están convencidos de que esto funciona bien, se lo voy a decir mañana, va a explicar otra vez cómo funciona, que ya lo venimos explicando, y en eso no hay dudas. Pero es que luego...
Bueno, hay dudas a la hora de ver cuándo interviene y cuándo interviene.
Sí,
si no interviene... intervienen o si intervienen.
Porque
el tema de la interpretación.
Interpretación. Y eso, hacemos aquí una reunión con los 20 mejores árbitros de la historia y no acabamos con ello, porque es interpretación.
Claro,
tú vas a ver una cosa y yo otra.
Sí, sí.
Es imposible, y con una tecnología de la NASA. Interpretación. No vale el VAR para esas jugadas. No vale, es imposible. Nunca
pero
vale.
La interpretación.
Pero yo estoy en lo que decía Palomar. No cuesta mucho que el señor colegiado se acerque,
claro,
al...
Ya que está...
Y
ya
mire.
Ya que tenemos otras. El
chico, ya que estás, aprovechalo.
Claro, tienes la red esa, aprovechalo.
Es lo que ha hecho Varela. Si al final el árbitro dice uy, en caso de duda, yo no me mojo. Lo que digan estos de arriba. Porque claro, es verdad.
Pero
y los
lo
de arriba, lo explicó el otro día Roberto Gómez también y yo. Según la afinidad de unos y de otros, se llevan bien o mal. Si está en juego el descenso de uno o de otro, cuando queden menos jornadas, ¿se va a portar bien el de arriba o va a provocar que falle? ¿Y cómo demuestras que no ha provocado que falle? En fin, el de abajo. Es que no es fácil, es que esto no es fácil. Esto
hoy
se ha empezado de la mejor manera posible, claro.
Hoy le han preguntado en la presentación de Munir a Caparrós sobre Mateu, que pinta el sábado en el Bernabéu, y ha dicho, ahí VAR, ¿no? Pues entonces ya está, no hay problema. O sea, esa es la confianza que tiene.
Ninguna.
Mateu es uno de los árbitros más corregidos por el VAR, precisamente.
Ahí VAR, ¿no? Pues nada, no hay problema. Lo que quiero decir también con el asunto es que no es también solo un tema de interpretación, sino que cuando hay algo, ¿por qué en un campo se entra y en otro no se le presta atención?
También.
Eso es
también
una golfada, eso ya no es interpretación. Hemos visto situaciones flagrantes en las que no han entrado porque no le han dado la gana.
Sí, sí. No, el árbitro no ha ido a verlo o no le han avisado.
Eso es lo que no,
claro,
puede pasar.
Ayer hay un penalti.
Tienen que mejorar muchas cosas.
Si pasa algo, Oli, tienen que ir. Ocurra en el
donde sea.
Pero
Agus, sí. Oli, cuando decía Roberto hace un rato, decía, no, mañana nos sacarán un listado de todos los aciertos, los 50 y tantos.
Sí, pues
en eso hemos avanzado algo. Yo porque soy positivo en la vida siempre. En algo hemos avanzado, porque si no, esos 50 y tantos errores.
Sí, pero no te sacan. Las que no han resuelto, que es que además, curiosamente, son muy claras: el penalti a Vinicius, el penalti al Getafe en Bilbao, el fuera de juego que le pitan el otro día al Valladolid. O sea, son jugadas
Huesca,
muy sencillas,
sí,
de entender. Eso no te lo van a sacar. La otra comparecencia,
la cuestión, Roberto,
sacaron el audio de
sí, es verdad.
Yo quiero el audio de lo de Vinicius o yo quiero el audio de lo de Getafe. ¿Lo van a sacar? No lo van a sacar.
Pero Roberto,
bueno, la de Vinicius, porque si no existe, antes, porque ya lo contamos,
claro,
en marca,
no lo hubo,
nadie
no lo
avisó
hubo, no lo hubo,
desde
no
el
hubo.
VAR al árbitro.
Claro. Uh-huh.
Nadie avisó porque en el VAR nadie
Roberto
dijo nada.
Error.
Yo te
digo
una cosa. Antes, sin el VAR, todos estos fallos que estamos diciendo no se cometían. Pregunto, porque a lo mejor te dice, oye, hemos acertado en 55 y hay 30 cosas,
claro,
que seguimos.
Mira que llevamos tertulias, Merchan. Mira que llevamos tertulias. Y todos los lunes hablábamos de los árbitros. Pero yo,
claro,
chico, yo me está resultando más pesado.
Ahora vamos con otro prisma.
Con otro prisma, pero el peñazo es importante.
Sí, no, pero a lo mejor llegan y te dicen eso. Oye, hemos fallado antes hubiéramos fallado en 85 ocasiones y ahora hemos fallado solo en 35.
No, escúchame, aunque haya errores groseros que los está viendo, evidentemente hay muchos más aciertos que errores. Y yo creo, por eso creo que es bueno. Porque el VAR, al final, aunque haya cosas en las que no nos pongamos de acuerdo, al final corrige muchas cuestiones en las que seguramente estamos todos de acuerdo. Y eso es muy difícil en el fútbol,
¿eh? Y ha eliminado protestas de los jugadores, ¿eh? Porque aunque pueden protestar mientras decide o no el árbitro, o le comen ahí el pinganillo, la oreja y tal, al final, cuando dice, mire usted, arriba me han dicho blanco, yo pito blanco, y los jugadores se dispersan. Es como,
claro,
una especie de antídoto,
claro,
que la gente se dispersa porque ya no hay arreglo. Ya ha pitado el de arriba con el de abajo y ahí no hay nada que hacer. El tema de las protestas y tal, eso también lo
ha
erradicado un poquito.
No, la verdad que es tremendo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Mañana escucharemos a...
Bueno, cuidado. Salvo cuando
y mañana lo comentaremos porque... Además, mira, mañana va a estar Roberto Gómez en la tertulia, que siempre preguntaba, bueno, ¿dónde está Velasco? Digo, bueno, pues mañana va a estar Velasco. Ya apareció Velasco.
Sí, pero esto ya empieza viciado por eso, porque la comparecencia estaba prevista, creo que para el parón de la Liga, y la adelantan. ¿Por qué? ¿Por qué alarma? ¿Por qué alarma? Porque el otro día en el Bernabéu... Hubo una jugada muy polémica. Sin embargo, al Getafe pues se le ha...
Ahí se abrió la caja de los truenos, Roberto. A raíz del Bernabéu y de la jugada de Vinicius.
Entonces, claro,
y es cuando se ha polemizado más con el VAR.
Claro, llamadita de no sé quién, tal, hombre, tal, y salen a explicarlo. Ya nace viciado la comparecencia.
Bueno, vamos a ver mañana Velasco Carballo lo que dice, sobre todo si su tono ya no es tan triunfalista como la anterior rueda de prensa, ¿no? Cuando nos sacó el vídeo famoso de la jugada de aquí de Barcelona, de Varane y de Luis Suárez, ¿no? Y demostró que el VAR era una herramienta, pues, perfecta para el fútbol, ¿no?
Lo que no cambia el fútbol es en el peso de las llamadas según de dónde se hagan, ¿eh?
Ah, no, eso no va a variar. Eso seguro. Los grandes son los grandes.
Eso es pero eso ya pasaba claro. Cuando no había VAR, ¿eh, Agustín?
Y pasará en todos los deportes.
Tú sabes, Roberto, que los teléfonos siempre han ido de un lado para otro.
Ahora, ayer en marca.com nuestro compañero José Félix Díaz dijo que Florentino va a renunciar a ser directivo de la Federación Española de Fútbol como medida de protesta contra el VAR. O sea, que es que son situaciones infantiles, ¿no? Ahora sí, me enfado sí. Y no respiro, porque es que ayer el gol de Canales, y el Betis. No sé qué, entonces ya no
sé. Ya que no había VAR y pasaba igual. Se cabreaban por un arbitraje, oiga, Madrid, o por el trato Florentino que decían Pérez, recibir de claro. La Federación, en fin.
Si quiere usted cambiar algo,
pero pues, ayer el gol del Betis, muy viejo si, ya. Si lo anula y no hay VAR...
Era difícil esa jugada,
era muy difícil esa jugada.
Antonio, lo da y el gol también, eso es que no hay nadie que se atreva.
Esa jugada hay que sacar en la
nadie se atreve a decir, nadie se atreve a decir, y si no lo ves seguro, pues tienes que dar gol, no, pues ya está.
Claro. No, era la duda, norma de toda la vida.
Esa toda la vida. Ante la duda, das
golito. Claro,
pero bueno, si no hubiera habido VAR, hubiera fuera de juego. Bueno, pues el juez de línea, en una decisión milimétrica, estimó que era fuera de juego.
Y tampoco se le hubiera culpado, podía haber culpado al hombre.
Está la dificultad, que ¿qué vas a decir?
Que efectivamente.
Esa acción... el juez de línea tuvo una vista brutal. No, bárbaro. Es jugada de escuadra y cartabón. Bueno. Viendo la imagen, sí, tiene...
Por Dios.
Pero si está visto y comprobado.
La es la de siempre, que en el otro área habría sido gol sí o sí.
Pero mira, si no, pero si está visto y comprobado.
¿Cómo eres, Merchan? ¿Qué poca fe tienes en el ser humano
por delante?
Merchan, tienes poca fe en el ser humano.
Menos mal que lo has dicho, Merchan,
no, no, te iba a decir, Agustín, que tú ibas muy lanzado ya.
No, yo lo que iba a decir que está visto y comprobado que a la velocidad que se juega el ojo humano es imposible que esté pendiente de cuando sale el balón y de cuando se sale. Es que no, eso no lo puede ver una persona.
Imposible.
Que no, que eso hay que recurrir a la tecnología ya está. Eso no lo puede ver.
Nosotros han dicho aquello de
y aún con la tecnología dudamos, ¿sabes?
Sí.
El HDMI, que si tenga 400 hercios en la tele, que 600, tal. Yo cuando hablo con los que saben de esto, dice Antonio, déjate, compra la tele que veas bien y que tu ojo vea que veas bien, porque todo lo que te cuentan no lo percibe el ojo humano. Lo tendrá la tele, pero a ti te da lo mismo. Así que esto es igual.
Pero luego, a posteriori, la información que le ofrecen al espectador, que por cierto ha pagado su abono para ver los partidos y no sé qué, tampoco le tiran ya las líneas como antes, no. O te la dan después.
Como el
y
mundial,
te tienes que fiar de esa línea que no sabes, vete tú a saber dónde. Y no te hablo ya del que está en la grada pasando frío y ha pagado su abono anual. Ese es un pobre hombre que no tiene derecho absolutamente a nada.
Aquí
ha intervenido del VAR. Primero, no sabe ni lo que se está juzgando, porque en el gol de Modric también hubo VAR. Tío que estaba en la grada del Vinicius
alucinaba.
¿Qué se estaba mirando? ¿La posición de Benzema?
En esas jugadas ayer había 54.000 en el campo del Betis.
¿Qué pensaría 53.900, no sabía qué estaba pasando allí.
Bueno, pues había...
Yo estaba sentado en la tabla y digo, ¿pero por qué ha parado? ¿Qué está esperando?
No, no, en esas jugadas el campo parecía que estábamos en un velatorio, ¿no?
Pero a ti, por lo menos, en casa, Carlos Martínez y Robinson, te dicen, ojo, que...
Te lo intentan explicar, sí, claro.
Pero el que está en la grada, le patalean, le no sé qué, le registran la mochila y no sé qué, y no tiene derecho a nada. Y eso es el neofútbol.
Por más que miraba la jugada decía, pero ¿qué estarán buscando en el gol de Podri?
Pues si imagínate que estaba allí sentado. ¿Por qué se ha parado ahora? ¿Por qué no se abrazan? Luego sí, luego no. Esto es así.
Pero bueno, así está la cosa. Mañana lo contaremos. Mañana no se preocupen. Mañana por la tarde. Mañana a ver qué nos explican. Y también, ojo, que ahora mismo está abriendo marca.com que Morata está dispuesto a bajarse el sueldo por el Atleti. Cuidado con ese asunto, Simeone quiere al punta y el delantero elegido del club rojiblanco, lo ha firmado David García Medina, también en Radio Marca lo veníamos comentando a lo largo de la tarde, que está más cerca que lejos del Atlético de Madrid, pero que quedan flecos. Y el tema de los flecos, aparte de llevarlos en los mantones de Manila, que está muy bien, estos hay que manejarlos bien. Y, chico... Pues,
yo en Málaga siempre digo, Ortega, que cuando el Málaga ficha a alguien, cuando tenía dinero, ya no. Incluso antes de la etapa del
que estáis muy tieso.
Fichaba a alguien siempre.
Canino. ¿Estáis muy caninos o qué, Merchan?
Mucho,
está
bueno,
muy
terrible.
Muy tiesa la cosa, ¿qué?
Cuando aquí había flecos, yo siempre decía igual, que eran tan largos, que te podía hacer un poncho y no pasaba frío en la Sierra de las Nieves.
Sí.
Así que imagínate ya.
Pues fíjate.
Los flecos de la Rosaleda. Así que si hay flecos, hay que andar con ojo, que los flequitos se las traen. Aquí no hay un duro, aquí que va a haber. No ha querido firmar las cuentas del presidente, vaya a ser que no enteremos lo que se lleva otra vez. Que nos enteraremos de todas maneras, con lo cual, legalmente, quiero decir.
No, claro.
Si no hay medio millón, pon delantero un millón y el otro gana 2.5 o 3 con los nenes, pues la cosa suena rara.
Madre mía. Pues mira, lo de Morata, mira, yo leo en Marca que el futbolista va a poner de su parte Y que, ojo, Agustín, esto que siempre bajarse el sueldo es importante.
Pregunto, el Atleti no tenía el límite salarial ya cubierto.
Pues ese es uno de los problemas. Tendrá, tiene que salir.
Alguien sale.
Kalinic, sale Martin y sale el otro que no está jugando. ¿Cómo se llama?
Kalinic tampoco.
Kalinic tampoco, pues ya se acaba dos. Claro.
Pero que sería que es clave. O sea, que se tiene que bajar el sueldo sí o sí porque, claro, y vender. Porque cobra Morata Leonmarca.com, que ha decidido renunciar a parte de su sueldo. Cobra más de 9 kilos de euros netos en el club inglés. Bueno,
esta mañana ha dicho Caparrós que el Sevilla no podía llegar a esas cifras.
Ha,
¿no?,
dicho Caparrós que era imposible.
Que en el momento que hablan de dinero ya se apartaron.
Claro. No, se tiene que bajar en otras cosas por lo que habrá.
A mí me decían que la operación, sí. A mí me decían que la operación le costaba al Sevilla desde ahora hasta el final de temporada, y me lo decía un dirigente al que también se le ofreció al futbolista.
Sí.
Que costaba 10 millones de euros la operación.
Medio añito.
Entre lo que había que pagarle al futbolista y lo que había que pagarle al Chelsea.
Joder, pues es un dinero.
Medio añito, que son cuántos partidos.
Pues un millón de euros, por pues te das cuenta.
Por un millón de euros. Por un jugador.
Un millón de euros por mes.
19 de liga, claro. Más algo que rasques de Copa.
Más Europa.
Sí. Mi Europa, claro.
Hostia, que sale carísimo. Sale carito,
¿eh?
Por un jugador que en este mercado de invierno es de lo más potable que sí, puedes claro. echar, que claro, conoce la liga.
Bueno, es bueno.
Y demás, pero que tiene que elevar su nivel. O sea, y si viene el Morata del Chelsea. 10
millones,
pues,
10 si millones por 5 meses, ¿eh?
O donde caiga, se van
no
a.
No ha tenido continuidad, ha sido muy irregular, ha tenido muchas lesiones.
Eso que dices tú de que se baja el sueldo, hombre, qué menos. Porque no tienen la misma cotización.
No es el Morata que se fue indiscutiblemente.
El Atlético solo está marcando
y el de la Juve.
Hasta que vuelva Diego Costa.
Te voy a decir si es caro o no, Merchan, el rendimiento.
El rendimiento. Como siempre, los jugadores.
Te ayuda a meter.
Lo que hablábamos antes de Isco. Claro, claro. Si juegas, pues estás arriba y demostraste que eres un gran jugador. Claro, si no juegas,
creo que
pues,
le viene bien.
El caché va a bajar.
Que ese perfil que busca el Cholo me parece adecuado porque se está viendo.
No,
que,
un gran
por ejemplo,
fichaje,
ayer,
Roberto.
Buen juego y
que
ganas 1-0 ahí.
Cuando sube, ¿no? Es que por arriba Atlético ahora mismo no tiene nada. Entre Diego Costa lesionado.
Vamos.
Que Kalinic no acaba
de ser. Es un tipo de jugador que yo creo que se puede adaptar muy bien al juego del Atleti. Y,
sí,
necesita. Correa, sí, aguanta los centrales.
Necesita elevar el nivel.
Tiene mucha fuerza en el juego, es impetuoso. Puede ser un muy buen fichaje.
Y que conoces la casa, que él estuvo en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid. Hombre, le hará ilusión, lógicamente, volver también a Madrid. No es lo mismo vivir aquí que vivir allí.
Se habló del Barça también, ¿no?
Se habló del Barça, Olivar, ¿no?
Sí, pero yo creo que el Barça está descartado, ¿eh?
Sí.
Tanto Morata como Llorente, que también se habló el pasado fin de semana.
Bueno, imagino que Morata también.
Yo creo que han sido más juegos de representantes que de otra cosa.
Sí, Oli, y Morata irá a un sitio que él sospeche, en el que él sospeche que va a tener más minutos y en el Atlético.
Correcto.
Seguramente es más fácil que en el Barça, ¿no?
Más que en el Barça, donde, bueno, hay muchos partidos a jugar, pero desde luego, si no hay ningún problema con Luis Suárez.
Que están ahí arriba. ¿Cómo está Suárez otra vez?
Está otra vez que se sale.
Diego Costa Morata, para dar descanso a uno y otro si es necesario, cuando vuelva Diego Costa, también por la edad y tal. Con Griezmann y lo que hay, es que puede ser un complemento ideal y además libera a Lemar un poco también de esa responsabilidad de disparar la portería. Sí, si las cosas salen bien y finalmente viene y mejora su nivel futbolístico, claro, no el que tiene ahora, es posible que le venga muy bien, sobre todo para los descansos de jugadores. Que
oye, Kalinic, ¿cuánto costó?
Rota, pero... Pues no fue muy caro, ¿eh? Yo no me acuerdo ahora, pero no fue de lo más caro del mercado.
No lo sé. Me imagino que a Morata le meterán también cláusula de compra. Todo eso hay que mirarlo bien. Bueno, luego si te desprendes de Diego
compra
Costa...
Tiene que ser un dinero, ¿eh?
No, sí, por eso. Y es que la operación... Bueno,
no es fácil.
Hay que medirla bien. A mí me parece que está bien tirado si te lo puedes permitir. Si la Leti aligera un poco masa salarial...
Pero lo que decís, yo creo que es uno de los temas que también, claro, el que vaya a ir al Barcelona o al Atleti o alguna cosa, claro, no es lo mismo ir al Barcelona, a lo mejor, donde ves que Suárez es fijo, donde ves que Messi es fijo.
Jugar todo, además.
Y claro, ir de suplente, hombre.
Hoy en día los fichajes, al margen de la calidad deportiva y lo que te puede aportar, es que hay que hacer auténtico encaje de bolillos. Porque precisamente está el también. Tema financiero, ¿no? O sea, el tope salarial y tal. Y ya te digo yo, con esos números que se barajan, Morata no encaja seguro en el Barcelona. Es decir, 9 millones de euros.
Tengo en cuenta un pequeño matiz. El Atlético sabe si finalmente no se queda, y ya veremos a ver si se queda o no. Si al final consigue que se quede hasta después del... incluso la temporada próxima, que yo creo que ya no, que en el peor de los casos, en el peor, ¿eh? Por Lucas gana 70 o 80 millones de euros, sabiendo que Lucas normalmente en verano se irá, ya digo, salvo que Atlético, no sé, haga en la Liga de la Champions y diga, pues me quedo aquí, pero no parece que eso sea probable. Es decir, que las cuentas del Atlético, más allá del tope salarial que puede presentar la Liga, no son las de otros clubes, más allá de los ingresos de Champions, derechos televisivos, Liga, etcétera, es que de momento, sin saber si vendrán a probar alguno más, el Atlético sabe que hay un club que le da 80 millones por un lateral izquierdo, ¿eh?
Sí. Oye, por cierto, Oli, me dicen que están... el Betis y el Barça a punto de cerrar un asunto, un lateral brasileño, Emerson, del Atlético Mineiro, que comprarían ahí un poco entre el Barça y el Betis. Y que
el Barcelona vendría... está buscando lateral izquierdo.
Bueno, pues vendría cedido, un chaval que por lo visto está destacando mucho en la Liga Brasileña, internacional en todas las categorías, y que sería una operación conjunta entre Barça y Betis, y que el futbolista...
O sea, que ahora hay que fichar a medias ya, Agustín.
Eso es lo que me dices.
Bueno, el siguiente paso son los fondos de inversión, que estaban prohibidos ya,
bueno,
otra
también
vez.
Están por ahí.
Qué bueno. Y pululan algunos.
Algunos hay por ahí también, ¿eh?
No te digo yo que no. Oye, lo de los 400 goles de Messi y Oliván, eso cómo se cuece en Barcelona hoy. Se ha ido, por cierto, a Italia, al nutricionista, ¿no? Para seguir cuidándose. Sí. Esta gente cómo se cuida de bien, chico, ¿eh?
Bueno.
Pero mira cómo le cambió la vida, sobre todo el tema de las lesiones. Cambió a partir de cuidarse bien, de comer bien, lo importante
que es las cosas. Sí, porque él era muy propenso a tener problemas musculares en el arranque de su carrera, ¿no? Recordaréis que sufría mucho de temas musculares, y la verdad es que es todo un profesional, se cuida de una forma tremenda, y efectivamente de vez en cuando pues viaja a Milán para seguir esa pauta, ¿no? Esa norma, esa dieta. Y qué voy a decir ya de Messi, ¿no? Que no hayamos comentado ya en estas tertulias y en los programas de Radio Marca, un auténtico fenómeno, ¿no? Es que hace, lo ves un partido tras otro y siempre aporta cosas diferentes, y sin hacer ayer un partido excepcional.
No, ayer no fue de esos días maravillosos.
Exactamente.
Una cosa normal.
Pero, bueno, marcó un gran gol y estuvo ahí con Luis Suárez. Luis Suárez está en un momento de forma sensacional ahora, ¿eh? Cómo ha recuperado otra vez.
Lleva 14 goles Suárez, como y fíjate que empezó mal aquello, ¿eh?
Aquí sabíamos que... es curioso, Ortega, porque yo siempre he comido lo que me daba
la gana y nunca me lesionaba. No, pero yo sinceramente, yo me lesiono mucho por eso, porque yo como mal. Lo tengo clarísimo.
Será por eso.
Bueno, tampoco
será por eso. Agustín, debe ser por eso.
Pero todo ayuda, Vicente.
Todo ayuda, claro que todo ayuda.
Y a ese nivel de profesionalidad, pues pequeños detalles pueden marcar diferencias, bueno, ¿no? Y él es cierto que sí, que tenía muchísimos problemas.
No te puedes imaginar.
También luego hay un aspecto en la preparación física y en muchas cuestiones y en los estiramientos. Es decir, es un auténtico laboratorio hoy en día, ¿no? Lo que es un jugador profesional. Y hay que cuidarlo todo. Y Messi, pues en ese sentido...
Hay muchos futbolistas que empiezan a tener problemas musculares, roturitas, problemas, y aquí ha pasado, y a lo mejor todo viene, aquí ha pasado con futbolistas en los dos equipos. Tú tienes, por ejemplo, una pequeña infección en la boca.
Efectivamente, sí, señor.
Y a lo mejor
la rotura viene
por eso, ¿eh? Pues, sí. Bueno, sí, es que, claro, a esta gente lo tienen que revisar, pues imagínate, tienen que tener de todo, ¿no? Imagínate un tipo como Messi, pues tendrá médicos específicos para todo.
Sí, pero además a Messi,
al ritmo que van,
lo del nutricionista o aquel cambio que hizo en su vida no le ha afectado solo para bien en lo de las lesiones, sino que se le ve más fuerte en general. Sí, no hay quien lo tumbe en carrera, está seco, fino, como un maratoniano.
Físicamente es un tío muy fuerte.
Claro, cuando se quita la camiseta está definido, o sea, es un atleta de los pies a la cabeza, no solo habilidad y talento y tal. Estamos hablando de un tío que te tumba el que te tumbaron los 100 metros es Williams.
Ese sí. Que eso es una gran noticia también para el fútbol español, para Bilbao. Pobre, lo mal que lo ha pasado ese chico, dos años sin marcar un gol en casa, chico.
Y ha resucitado, ¿eh? Qué
y vaya dos golazos que se marca este fin de semana.
El primero es un espectáculo.
Un espectáculo. Cómo le pega la pelota, y el segundo, qué fuerza.
Segundo de atleta.
Qué pantera, ¿no?
Una combinación de
potencia. Estilo Dembélé el segundo. Sí. Dembélé está bien.
Si Williams se convence que es capaz de hacer eso normalmente, es un crack, ¿eh?
Tenía la falta de gol, ¿no? Es lo que le ha penalizado a este chico. La falta, aunque haya hecho, aunque suene raro ahora decirlo después de hacer dos, ¿no? Pero es que este chico se ponía mucho de gol y tenía un porcentaje bajo de efectividad.
Y que pelea muchísimo todos los partidos, va presionando
muy gol
permanentemente.
Si tuviera más gol, lo mismo no estaba en el Atlético.
Pues la galopada de ayer, la segunda, se recordará, yo creo, dentro de unos años. Yo estaba en San Mamés cuando Williams arrancó. Vamos, que si quieren abrir ahora el presidente nuevo sección de atletismo.
Sección de atletismo.
Williams también.
Es curioso cómo es el fútbol, ¿no? Que en esto de la Copa y la Liga, cuando un mismo equipo, dos equipos se enfrentan consecutivamente una semana o dos seguidas entre Copa y Liga,
los
cambios están radicales que hay. Es
no, no, tres victorias no hay nunca. Nunca lo mismo
el año pasado al Sevilla con el Atlético de Madrid, que en Copa lo eliminó y en Liga encajó cinco.
Cinco,
una cosa
nunca hay tres victorias seguidas cuando se enfrentan en Liga y en Copa. Nunca, es curioso, es curioso. Por cierto, el viernes tenemos sorteo de Copa, ¿no?
Sí, señor, a las 5 de la tarde, ¿eh?
Cinco.
Por eso me dijo Miguel Ángel Toribio.
Horario.
Lo he puesto yo. Llamé yo a la gente de la
Federación.
Digo, las 5. Digo, lo dije, Oli. Digo, las 5 es hora de Valverde. Y miré el partido y dije, ah, no, que juegan, no hay problema. Digo, habla el sábado Valverde. Digo, pues 5 de la tarde, perfecto. Digo, pues ya está. 5 de la tarde, el viernes, el sorteo de la Copa.
Pinta de que se van a quedar buenos cuartos, ¿eh?
Cuidado, los cuartos espectaculares. Porque ahora mismo, hombre. ¿Favorito el Barcelona contra Levante? Sí, claro, normal.
Bueno,
pero hay que jugar, Levante, sí. Pero hay que jugar el partido
hay
también.
Que jugar, claro que sí. Con todo el respeto a un Levante que juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Si sucede lo muy buena lógico, temporada. Si sucede lo lógico, se van a quedar unos cuartos, vamos.
Bonitos.
Una especie de playoff final de la liga o algo así.
Sí, pero la copa es la ilógica, ¿no? Decía
siempre hay alguna sorpresita, ¿eh? Sí, no sé quién puede darla.
No, es verdad.
Pero
es
siempre verdad. Cae alguna, ¿eh? Hombre.
Pero del Valencia es lo que más.
Valencia Marcelino, fácil, Marcelino sí. Pues, pues
yo no estará sé, Marcelino.
No
ahí
sé si se puede ya, vivir así continuamente, pero es que esto es
en el alambre, ¿no?
Es una situación que ni Pinito del Oro, ¿eh? Que fue una grandísima trapecista sí, de hace muchísimos años. Que por cierto, la felicitamos el cumpleaños aquí en Radio Marca. Creo que se murió el año pasado o el anterior. Grandísima
sí,
trapecista que
la conocíamos todos.
Sí, un auténtico.
La generación más joven no sonará.
Pero mito total. Las trapecistas que se escuchaban cuando el circo era circo y la gente iba al circo y lo pasaba bien. Hay que ir más al circo.
Pinito
del Oro,
toda la vida.
Pues yo la hablé con ella la feliz de cumpleaños. Esa era para el libro, cuando hagamos un libro. Qué verdad, pero es verdad, pero que esas cosas, chico, yo no sé el Marcelino, qué racha, chico, qué racha más mala, Marcelino,
con el equipazo que ha hecho el Valencia. Es una cosa que era solo para mejorar.
Pues,
¿eh?
Sí, una cosa bárbara. ¿Eh?
Es para que Mateo Alemany le lleve a Peter Lin una cinta, bueno, un pincho ahora.
Ahora un pincho, lleve
con
un pincho.
Todos los goles que falla el Valencia y le diga, mira, esto no lo falla Marcelino. Esto lo falla Basuayi, Rodrigo el otro día, no sé quién remató debajo de los palos también que la mandó lejos.
Sí, increíble.
Es impresionante. Sí. El nivel de fallo de cara al gol que tiene
aunque
el Valencia,
al final se puede llevar el partido al Valladolid, precisamente también con temas de VAR y imposible fuera de juego.
Valladolid fuera de casa.
Pero Oli, hay quien. Claro, le dices, es que Marcelino
pegó una buena rajadita.
¿Marcelino tiene la culpa? Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Bueno,
tiene responsabilidad.
Es el responsable, como todos los entrenadores.
Pero es más fácil echar uno que
está teniendo muy mala suerte. El otro día creó muchísimas situaciones de gol, ¿no? Y a última hora casi se lleva el partido el Valladolid. Sí. Que llegó una vez y marcó un golazo, por cierto. Golazo de Alcaraz, ¿eh?
Sí, sí.
Si lo marca un jugador del Vaso del Madrid, estaríamos hablando de la tertulia de ese gol.
Probablemente la portada de todos los periódicos.
Bueno,
¿sí? Pero bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, que queda una jornada, queda una semana tremenda, que mañana arranca la Copa de Su Majestad del Rey, que hoy todavía tenemos un partido bonito, como es el Real Sociedad Real Club Deportivo Español, Oli. Sí. Partido bonito, hoy.
Bueno, para cerrar la primera vuelta, ¿no?
Sí.
Dos que tienen que decir si quieren ir hacia arriba o pelear por la mitad.
Bueno, está bonita la liga en ese sentido, Merchan, porque fíjate que ganas dos partidos y te vas para arriba, pero como los pierdas, estás abajo, ¿eh? Mira el Villarreal los problemas que tiene y el Atlético parece que ahora está saliendo, pero me parece que este año el descenso va a estar carito, ¿eh? Porque están sumando, el Rayo está empezando a sumar.
Sí, sí,
lo único que está descolgado es el...
Viene el Rayo, ¿eh?
El Huesca es el que se queda de momento ahí descolgado, pero lo demás va a estar muy abierto, ¿eh?
No, es que el Rayo le metió 4 al Celta, ¿eh?
Sí, sí, 4-2 que no es fácil, ¿eh?
Y ya lleva 3 partidos, que va espabilando el equipo de Michel.
Por eso te digo, está comprimiendo mucho eso.
El Celta va a pie cambiado.
Y el Celta se le ha complicado el asunto, sí.
No ha levantado cabeza, tiene una racha buena y otra mala, ¿eh?
21 puntos lleva el Celta, 17º en la tabla, recuerden, 18º el Rayo con 19, 17 Villarreal.
Y ya cambió de entrenador, ¿no?
Sí. Y lo del Villarreal, pues también, pues tiene una pinta regular. Pero bueno,
problemas,
pero quedan, es que si luego mira,
son los que están raros.
Son una muy buena inversión, pero...
Pero bueno, Valencia, pero claro, Valencia...
Pero estos dos partidos cambian la película. Sí. Si es que tampoco hay tanta diferencia. Hombre, entre el Barcelona y el último, sí, hay 32 puntos de diferencia entre el Barça y el Huesca.
Sí, sí.
Que es una tela, ¿eh? Es una tela...
No parece que vaya a descender,
sí,
bueno, el Barça.
Porque el Huesca sí que se ha quedado ahí un poquito descolgado, pero el resto, oye, lo que tú dices, Vicente, ganas dos partidos y
el Huesca
cosa,
no
¿eh?
Se ha quejado ni la mitad, Oliván.
Y le han
tangado bastante.
Ha tenido motivos de quejarse también, ¿eh? Sí. Pero bueno, tampoco vamos a cargar en el VAR y los árbitros la temporada del Huesca, que necesitaríamos varias tertulias y la mala planificación y la política de fichajes, que no ha sido la mejor, pero bueno.
Con
bueno,
lo bien que lo hicieron.
Esa harina de otro costal.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pero es que la temporada pasada del Huesca es de cine, ¿eh?
Sí, es
segunda
verdad,
división.
Bueno. Merchan, que
fue campeón de invierno, fue campeón de liga, en fin, de todo, una cosa increíble. Sí, sí.
Pues nada, que disfrute usted de los 22 grados. Hasta la de la tarde ya habrá bajado un poquito la temperatura, imagino, Merchan.
Sí, ya vamos por 14 y
bajamos. Ya estamos por 14.
De noche,
pero,
no, de noche
estoy a 14 a las 6 de la tarde.
Ya la cosa va cambiando, ya va cambiando. Luego se quedará eso, 7, 6, 5 grados en la escarcha de la noche.
Pero mañana sale otra vez el sol allí, amigo mío. Claro, se asoma uno al mar. Ay, me estoy moviendo el programa, Merchan, que se me va el mes de enero, ¿eh? Que digo yo, que yo necesito el mar ya, ¿eh? Urgentemente, Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Buena semana.
Pasadlo bien todo. Disfrutad de la Copa y de la Liga. Hasta luego.
Un abrazo, Antonio. Gracias, Oliván.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo enorme, hasta gracias. Luego. Agustín, pues nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo va reaccionando la semana, ¿no?
Bueno. A ver qué pasa con la Copa, efectivamente. Estamos entretenidos aquí también.
Desde luego que sí.
Un abrazo.
Un abrazo, Agus. Y Roberto Palomar, como siempre, un placer enorme escucharte.
Pues igual.
Vamos a ver mañana qué pasa con el VAR.
Vamos a ver las explicaciones que nos dan.
¿Alguna pregunta que quieras lanzar para que los contesten antes de tiempo?
Sí, ¿cuándo lo quitan?
El VAR, ¿cuándo lo quitan? Pregunta de Palomar para rematar la tertulia. Gracias, Roberto.
Hasta luego.
6:30 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Como cada lunes dentro de nada hablamos de baloncesto. He quedado luego con Georgie Dan, que cumpleaños. Mito total, el fichaje del verano. O sea, y ahora también el invierno, ¿qué hará? Bueno, pues todo eso, hasta las 8, T4.